¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al mejor podcast del fantasy en español. Soy José Villalón y en nombre de todo el equipo agradecido porque nos sigan permitiendo compartir un programa más con ustedes. ¿Y qué programa? Vamos a analizar esta intensísima semana con el nacimiento y la muerte de la efímera Superliga. Checaremos también los mejores partidos de la jornada, siempre con esa perspectiva fantasy, ¿no? Haremos la previa de la jornada 33. Revisaremos qué pasa en Copa, quiénes apuntan a estar en la final ahora que va a acabar la jornada. Y como siempre, los picks de la jornada de Vite. Acompáñenos que va a estar bueno. Tocar todos estos temas, hoy tenemos a dos grandes invitados. Ya no me voy a meter con sus lugares en la tabla, mejor los presento. Muchas gracias por estar acá. Cervantes, ¿cómo estás?
Todo bien, mijos, ¿cómo estás tú? Como bien dices, mejor el lugar. No lo mencionamos porque me da más pena que Florentino saliendo en público y al día siguiente que todo se caiga, pero todo muy bien.
Qué bueno, qué bueno. Y nuestro otro invitado, el gran Sasa, que viene aquí a darnos muchas explicaciones, Sasa, sobre su desempeño. ¿Cómo estás?
¿Qué onda, Jos? ¿Qué onda, Cervantes? Aquí de regreso después de 2 semanas. ¿Todo bien? Menos mi desempeño en semis de Copa, porque fue un desastre.
Qué bueno, qué bueno. Ya lo revisaremos entonces más adelante. Pues si quieren directo, vámonos con el tema de la semana. ¿Qué semana? Yo no me acuerdo de una semana tan convulsa en toda mi vida como aficionado al fútbol, o al menos eso creo yo. La Superliga, híjole, tantos temas que se pueden sacar de la Superliga, pero si quieren, a manera de resumen, para el que vivió debajo de una piedra los primeros días de esta semana, que ya parece muy larga, pero apenas estamos a miércoles, si quieren, doy un pequeño resumen de lo que pasó para el que no se enteró de nada y después entramos, ¿no? Lo que pasó fue que el domingo cayó una bomba atómica, la tiraron los principales 12 equipos, según ellos, los principales 12 equipos europeos, liderados por Florentino, que parece todo un villano de película, anunciando que harían su propia competencia, que se llevaban su balón y se iban a jugar a su propia cancha. Y que ahí iban a repartir millonadas de dinero, que todos iban a ser muy felices, que iban a repartir dinero para toda la pirámide del fútbol, pero al final el fondo era que iban a haber 20 equipos en esta competencia, iba a ser de 15 equipos iban a estar siempre y otros 5, según ellos, iban a entrar por mérito deportivo, no especificaron. Entonces, la situación era que realmente era una liga prácticamente cerrada, sin mérito deportivo para acceder a ella, no había ya mucho más que hacer, o mucho más objetivos para los equipos que no iban a participar, es decir, un West Ham, un Leicester, un Bayer Leverkusen, no iban a tener aspiraciones en su liga porque ya no iba a haber una Champions a la cual ir, o tal vez sí, pero esa Champions iba a ser bastante mala, ¿no? Eso fue el domingo, y durante el lunes pues hubo manifestaciones de aficionados, hubo diferentes declaraciones de todos los periodistas del mundo, hubo de todo el lunes, ¿no? Movimientos en contra, uno que otro a favor. Florentino salió en televisión española con su programa de confianza, casi casi su propio programa, El Chiringuito, dando más detalles sobre la competición. Comentaba que iba a ser una competición muy buena, se vio bastante prepotente, no sé si lo pudieron escuchar en sus declaraciones, les digo, por eso parecía como un villano de película. Pero bueno, eso fue el lunes, y el martes empezó a caerse el castillo, se empezaron a salir equipos, la presión principalmente yo creo de los aficionados ingleses, empezó a motivar a todos los equipos del Big Six de Inglaterra a salir poco a poco, y literal como piezas de dominó se fueron cayendo durante el día martes, y obviamente con la mitad de los equipos fuera ya no era viable. Hoy empezaron a caer los italianos, entonces, digo, mientras seguimos esperando posturas del Madrid y del Barça, que se parece Florentino quiere insistir, aparentemente a hoy miércoles ya este sueño por lo pronto ha muerto en el corto plazo, pero quién sabe lo que podría pasar después. Entonces, ustedes, si quieres empezar tú, Jorge, ¿cómo ven o qué implicaciones puede tener? Porque yo creo que esto no ha acabado, ¿no? Yo creo que esto es el primer capítulo, entre comillas, ganaron los aficionados, que no sé qué tan cierto sea, pero va a tener implicaciones a futuro. ¿Tú cómo ves?
Sí, sin duda, Jos. Mira, yo ahí lo que estoy viendo, y desde un principio por ahí comentábamos en el grupito que tenemos de chat, ¿no? A mí desde que salen a anunciar esto, a mí más que algo viable, me parece desde un principio una medida de presión, ¿no? ¿Y por qué digo de presión? Porque ya viene tiempo haciéndose eco en cuanto a esta famosa, fallida y mencionada Superliga, que nace realmente, pues a raíz de las quejas de los equipos más potentes de Europa, ¿no? ¿Y cuál es su queja? Pues para variar, siempre quieren llevarse una tajada un poco más grande. No quieren jugar partidos que se les asignen, sino realmente ellos quieren decidir dónde y cómo jugar, ¿no? Y se ha visto en repetidas ocasiones que si se llevan a la Supercopa Italiana a Arabia, que si juegan pretemporada acá, esa ha sido la tendencia en los últimos años. Luego sale Agnelli a decir, ¿no? Que ahora el aficionado del fútbol ya no ve los partidos completos, que hay que hacer partidos más cortos, que le van a más de un equipo. Entonces, pues es una sarta de cosas que si empiezas a leer qué hay detrás, pues más un poquito de inconformidad y no tanto el tan mencionado bienestar de los aficionados, ¿no? Evidentemente acá lo que mueve es lo económico, y definitivamente creo que fue una forma de reclamarle a la FIFA, a la UEFA, que ellos también tienen voz y voto sobre ciertos formatos de competencia. Solamente creo que subestimaron un poquito la reacción de la gente y de los, al final, del público, ¿no? Que ya hemos visto que ha tenido, pues, un poquito de repercusiones en distintos lados. Y hablando sobre todo en el tenor Premier, pues es un país netamente futbolístico, ¿no? Es la cuna del fútbol. Yo creo que es la fanaticada más fiel, más tradicional, donde hemos visto que cuando quieren pues cambiar emblemas de equipos, escudos, uniformes, es donde más fuerza oponen los aficionados, y creo que donde más oposición encontramos en estos días. Entonces, yo te diría, me encuentro tranquilo, porque al principio me espanté bastante, y confirmo un poquito lo de, creo que fue más una jugada estratégica mal calculada que otra cosa. O sea, no era viable a todas luces.
No, pareciera que es una movida, como dices, estratégica. Lo que me extraña es que Florentino, será lo que sea, pero no es idiota, ¿no? Florentino, no sé si esto fue, o sea, se me hace un desliz demasiado fuerte para alguien como él. Quizás hasta esto estaba planeado, no sé, ya esas son oraciones. Pero sin duda fue un desliz fortísimo. Quién sabe si vayan a insistir después. Pero tú, ¿cómo viste esa? Toda la presión de los aficionados, ¿la esperabas o esperabas que tuviera resultados? ¿Cómo viste, pues, estos días? ¿Cómo los viviste tú?
Pues mira, como tú dices, fue una gran bomba. Nunca había visto una reacción así. Inclusive los gobiernos de Francia y Reino Unido se metieron al instante. Obviamente la mayoría fue un rechazo. Y estoy de acuerdo con Jorge que fue una medida de presión de los clubes. Ahora, puede ser también un experimento, como dicen, de parte de los dueños estadounidenses, que para ellos estaría excelente una liga donde no hay descenso, no pierden dinero, como que no se han adaptado, no sé, quizás al modelo inglés de que puedes descender y así. Ahora, a mí me deja un sabor agridulce, porque si bien me gustó y me encantó la reacción de los fanáticos, que veías comentarios en las páginas de Twitter y así, que nadie estaba a favor, también hay que recalcar que la UEFA y la FIFA, pues, no son los salvadores, ¿no? Ahorita quedaron como los buenos, más siempre, no sé, a mí la FIFA no me da buena espina desde que ya arruinó el Mundial en 2026 con 48 equipos. Lamentablemente todo se maneja con dinero y no nos, no sé qué pase a futuro, más ya hubo un formato, un cambio en el formato de Champions que pues se va a manejar por dinero de aquí para adelante y hay que quizás aceptarlo un poco.
Sí, como dices, los dueños gringos, sobre todo, bueno, en Inglaterra, de los 6 equipos que iban a entrar a esta competencia, 3 son estadounidenses y veían con buenos ojos este formato estilo las ligas gringas, ¿no? Que son cerradas, que no tienen ascensos ni descensos, que cambian franquicias de aquí para allá. No sé yo nada de americano, pero supe que hubo alguna que cambió a Las Vegas o algo así. Cosas que en Inglaterra no lo podrían concebir. Acá, que el Morelia se convierte en Mazatlán, o sea, eso los ingleses no lo pueden ni ver. Y como dices, la propuesta de la UEFA es este formato de Champions que se va a ampliar a 36 equipos, en el cual los 8, se va a jugar por como una liga, en la que van a jugar cada uno 8 partidos, si no mal recuerdo, 10 partidos cada quien, y van a jugar, se van a clasificar en 4 bombos, digamos, y van a jugar X cantidad de partidos contra equipos de cada bombo, como para hacerlo equilibrado, y al final todos van a tener 10 partidos, los 8 mejores se van a clasificar directo a los octavos como hasta ahora, y del 8 al 24 van a jugar otra ronda de eliminación para ver quién clasifica. Lo único bueno que yo le veo a este formato es que efectivamente va a haber una lucha por quedar en el lugar 24, digamos, los equipos malos van a pelear por ese lugar 24 para meterse a esa ronda, entre comillas, de 16avos, los equipos del medio van a estar luchando por ese octavo lugar para meterse directamente a los octavos, y los mejores pues estarán peleando arriba, ¿no? Eso es, yo creo, que lo único bueno, que va a haber más partidos. Al final, pues el beneficio es nuestro, pero a los jugadores no les encanta la idea de estar jugando más y más partidos, porque literal los exprimen. Los vimos esta temporada, que fue un poco más comprimida por el coronavirus, sí, muchísimas, exacto, lesiones, o sea, los jugadores no dan para tanto, no son máquinas.
Sí, y los viajes en Europa son los más largos, no van a estar muy felices.
Exactamente, no tienen que ir de Liverpool a Londres, que es poquito, ¿no? Entonces, sin duda no era algo que les encantara. Y el problema aquí para los dueños de estos equipos era que este formato pues no estaban muy contentos con él. Por eso hicieron el suyo propio, no prosperó. Y entonces yo creo que lo que sigue ahora es una durísima negociación, no sé cómo vean ustedes, entre UEFA y estos equipos. Los demás no van a tener mucha voz y voto, pero la UEFA con estos equipos van a negociar para ver cómo se resuelve este formato, o si ya se queda así. Pero sin duda creo que esto no ha acabado. Cervantes, no sé, ¿cómo ves este nuevo formato? ¿Cuál es tu opinión?
Mira, creo que acabas de dar en el clavo, y ya nada más para darle un poquito de cierre al tema Superliga y continuar ahorita con el tema nueva Champions. Creo que es justo una forma de sentar a la FIFA y a la UEFA en la mesa cuando antes no lo querían hacer, ¿no?
Es correcto.
Y definitivamente, si bien puede quedar la FIFA y UEFA como, tuvo el músculo más grande, pues no, porque al final nosotros no sabemos qué concesiones y qué acuerdos hubo detrás, ¿no? Eso, exacto, es lo que habrá que ver en los próximos meses. A mí, obviamente, me entristece un poco el hecho de saber que esto ya está tan, tan monopolizado y en manos de unos cuantos. No es que nos regresen el fútbol a nosotros. Simplemente espero un poquito más de equidad y de fomentar la competitividad, ¿no? Yo creo que el modelo a seguir, definitivamente, más allá de que yo estoy totalmente de acuerdo con que por ahí los americanos están queriendo ver, probar y demás, pero creo que la mejor muestra, y no es porque ese sea el tema principal de este podcast, pero el tema a seguir y el ejemplo es la Premier League. Y lo tenemos porque donde hay una mejor distribución de estos ingresos, donde han fomentado el espectáculo, donde gracias a tener mejores academias, a tener mejores jugadores, a tener partidos de calidad, a distribuir estos ingresos de televisión, o sea, tenemos equipos como el Sheffield, como el West Ham, como, o sea, equipos de la tabla baja, inclusive el Brighton, ¿no? Que son capaces de desembolsar, sí, fichajes de 20 millones, que antes, pues, en otra época eran imposibles. Y no es que yo defienda las transferencias estratosféricas. A lo que voy es, les dan recursos para probablemente competir mejor. Ya que los utilicen mal o peor o mejor, ya es cuestión de ellos, ¿no? Pero creo que ese es el camino a seguir. y en lugar de pensar cómo le seguimos sacando más dinero a la gente, ojalá fuera el cómo utilizamos mejor nuestros recursos, ¿no? Saludos al Barcelona, que tiene una deuda ahí impresionante, que se está cayendo a pedazos, pero es cuestión de sus malos manejos, que no nos vengan a vender peras, que si fue el COVID, que si fue otra cosa, o sea, esto es cuestión de otras cosas, ¿no? Y ya hablando del nuevo formato Champions, pues mira, yo por quererle ver algo positivo, creo que había veces que había equipos que se quedan en tercer lugar de un grupo y tú decías, puf, traía un nivelazo, hicieron muy buen papel con pocos recursos y es que les tocó enfrentar al Real Madrid y al Tottenham, no sé, por poner ejemplos, ¿no? Y ahora probablemente mediante este formato tengan chance, tal vez no de clasificar como primeros, pero a lo mejor de llegar a esa repesca, por así decirlo, ¿no? Un poquito lo que pasa en las eliminatorias europeas, y así incentivar el bueno, tienes tu segunda chance, no importa que te haya tocado un grupo más o menos difícil, siempre y cuando seas competitivo y le ganes a otros que no están en tan buen nivel, puedes seguir avanzando. Y ojalá estos recursos, durante toda la Champions, pues sean repartidos de mejor forma, ¿no? O sea, qué mejor que un Ajax, que es un semillero de talento para toda Europa, pues reciba un poquito de todo eso que tanto invierte, que tanto trabaja, y no sea únicamente exprimido y agotado por los clubes grandes, ¿no? Y así, o sea, habrá clubes más chicos que viven una situación igual o peor.
De acuerdo, de acuerdo. Y sobre este formato, va a haber dos plazas, esto, bueno, parece hasta el momento oficial, dos plazas que van a ser para equipos con el IQ más, el coeficiente, no sé si así se diga, más alto, el coeficiente FIFA, el coeficiente UEFA más alto de los últimos años. En este caso, el Arsenal, que está quedando noveno, décimo en Premier, clasificaría a la Champions. Bueno, hubiera clasificado a la de este año, ¿no? Si ese modelo ya estuviera en marcha. Entonces, okay. ¿Tú qué opinas, Asa? Bueno, primero de estas dos plazas inventadas que obviamente no premian a nada y sí, del nuevo formato en general.
Que no se nos olvide que Arsène Wenger está metido ahí, ¿eh?
él no ha dejado de meter mano, ¿eh? No, pues mira, el nuevo formato en primera instancia no me gusta. Escucho tus puntos de lo bueno que puede ser o llegar a ser. Pero pues, mi opinión es que es más por dinero, obviamente. Más partidos, más taquilla para los equipos, ya sabes.
Sí.
Y pues será a ver qué pasa. Estoy de acuerdo con Cervantes en todos sus puntos. Los equipos tienen que ser más responsables. Y la Premier, el ejemplo a seguir, porque tú ves la Liga Española... Y yo no me imagino ser un fanático del Getafe que sabes que nunca va a ganar o un Real Betis que a lo mejor llega a Europa League y ya, pero no tienen chance de ganar. Pero pues vamos a ver qué pasa. También la Europa League no sé cómo quede. Todo está en un veremos, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Hasta ahorita, bueno, con este nuevo formato la Champions se jugaría martes y miércoles y la Europa League y Conference los jueves. Pero va a haber algunas semanas donde se juegue totalmente Champions, porque son 100 partidos más. O sea, obviamente esto es lana, ¿no? Es 100 sí. Partidos más de Champions. Lo que quieren, obviamente, es meterse más dinero con derechos televisivos. Entonces, bueno, pues este es el formato, estos son los ajustes. No sé si los grandes estén contentos, la verdad no me interesa, pero al final, si no están contentos, va a haber más cambios. Entonces, queramos o no, pues van a tener que estar satisfechos para que ya sea oficial. Este cambio. Seguramente habrá muchas más noticias en los próximos días y traeremos más actualizaciones en los siguientes podcasts. Jorge, sí. ¿Querías cerrar un poco el bloque?
Pues mira, yo realmente mi única cartita a Santa Claus, ¿no? Ahí viéndome optimista, es que ojalá, como complemento a esto, la FIFA, la UEFA y las competiciones nacionales repiensen un poquito qué tan saturado está el calendario, ¿no? Yo creo que la Champions definitivamente es una competencia de muy alto nivel. Yo espero que esto no merme con este nuevo formato. Yo creo que hay forma de que sea salvable. Pero a mí me gustaría que se complemente con, no sé, o sea, tal vez la Carabao hoy en día viene sobrando para algunos equipos de Premier. Pensar también que si las supercopas, recopas, O sea, hay partidos en exceso, ¿no? En distintos campeonatos nacionales. Y para mí lo de la UEFA Nations League, perdón, pero siempre ha sido una aberración. O sea, es meterle una cantidad de partidos abominable cuando el fútbol de selecciones personalmente fuera de una competencia oficial es bastante tedioso. Entonces, correcto, pues ojalá por ahí ajusten, ¿no?
Pues sí, te digo, todo es tema de dinero y al final, pues qué bueno que ya no se hizo este tema porque si no nuestro podcast se ponía en peligro, nuestro fantasy, nos íbamos a tener que pasar al Fantasy Super League, iba a ser bastante complicado. Un cisma ahí de jugadores de fantasy, unos se quedaban en la Premier, otros allá, entonces sí, qué bueno que no se llevó adelante. Pero bueno, si quieren, vamos a acabar con este bloque y vamos con lo que sigue. Y bueno, vamos a arrancarnos con este segundo bloque, hablando del Everton contra el Tottenham. Lo señalábamos en el programa pasado como uno de los mejores partidos de la jornada, o uno de los ones to watch, dirían, en Inglaterra. Sin duda, los dos equipos se jugaban y se siguen jugando el puesto europeo. No querían perder ese tren por la pelea por Champions y Europa. Y pues jugaban un partido que a la postre terminó siendo el último partido de Mourinho como entrenador del Tottenham. Y terminó en un 2-2, la verdad, bastante entretenido para el aficionado. No creo que los entrenadores se vayan contentos. Habíamos comentado en el programa pasado que el empate a los dos los podía dejar fuera de esa pelea. Afortunadamente para ellos hubo varios empates en esa zona de la tabla, entonces pues siguen ahí. Pero sin duda un buen partido. El Tottenham, como decía, en el último partido de Mourinho salió con una línea de 3. 5 mediocampistas, bueno, Aurier y Reguilón como carrileros, Højbjerg, Sissoko y Ndombele en el centro del campo y Kane con Son arriba, ¿no? Quizás buscando atacar a la contra al Everton, buscando la velocidad de Son, el pase largo de Kane. Al final Kane marcó un doblete, varios lo teníamos como triple captain, ninguno de los dos equipos consiguió clean sheet, pero pues creo que casi ya nadie apuesta por las defensas de estos dos. Entonces, ¿tú cómo lo viste, Cervantes? Fue un partido bastante parejo y bastante peleado. ¿Cómo ves?
Pues mira, Jos, yo creo que manteniendo la tónica Mourinho del último periodo de su época ahí en White Hart Lane, pues con un planteamiento otra vez bastante precavido, ¿no? Me recuerdo mucho esas peleas de box donde ambos están expectantes de qué hace el otro, ¿no? ¿Qué movida hace? Si te das cuenta, los goles de cada equipo vienen inmediatos a una acción del otro. Entonces fue muy igualado. No fue el partido tal vez más movido, más activo. Fue más un poquito de errores y de movimientos muy estratégicos. Y pues como bien dices, marcó el final de la era Mourinho. Igual ejemplificando lo que se venía hablando a voces y hoy se revela un poco más, pues que bastantes jugadores del Tottenham ya estaban un poquito fatigados del sistema y de las especificaciones que les pedía su director técnico, ¿no? E igual resaltar pues la lesión de nuevo de Harry Kane, que el Tottenham sin Harry Kane, ahí mensaje para Vite, pues es equipo de media tabla, ¿no?
Chico, es chico.
Oye, y era nuestro, bueno, de varias personas lo pusieron de triple captain esta jornada, no se diga cuántos lo pusieron como capitán normal, y gracias a esta lesión se perdió ese segundo partido que le daba el plus, ¿no? Son no dio resultados en este primer partido. Por parte del Everton, pues mencionar que Richarlison, la apuesta de Sasa durante toda su trajín en Copa, pues no dio resultados. Richarlison viene jugando, no voy a decir que jugando mal, pero no tiene ese gol que necesita. Exacto. Un centro delantero. Richarlison era extremo, él después comentó que quería jugar de 9, Ancelotti decía, bueno, si quiere y lo hace bien, pues adelante, no está Calvert-Lewin. Jugó de centro delantero, tuvo una muy clara, la falló, creo que al final no es un 9, aunque él lo diga, entonces, pues no tuvo ese punch.
Sí. Ahí, Jos, creo que lo mejor de Richarlison viene cuando juega al lado de un 9 más fijo, ¿no? Como en este caso sí. Era Calvert-Lewin, porque cuando lo ponen de referencia, le cuesta mucho trabajo, sobre todo en este esquema del Everton de Ancelotti, donde requiere mucho de la participación de su punta en cuanto a descargas, apoyos. Richarlison es un delantero más de movilidad, ¿no? De desmarques, de ruptura. Entonces, lo noto incómodo, no se ve lo mejor de él en este sistema. Y pues nada más hacer notar algo que hablábamos igual en el grupo, pues la maldición Cervantes esta temporada, ¿no? Es otro delantero que me he pepenado al meterlo en mi alineación. Se suma a Danny Ings, a Raúl Jiménez, a Jamie Vardy, delantero que meto a mis Hackney Rebels, delantero que queda lastimado, como en las portadas del Madden.
Increíble esa maldición, ¿eh? Te llevaste. Bueno, pero Kane, digamos que Kane tiene un tobillito de cristal, entonces no te lo achacaría directamente a ti. Bueno, tuvimos otro jugador importante en Fantasy, Coleman, lo destacaba la página oficial de la Premier League, como él y Digne podían ser buenas fuentes de puntos en este partido, y Seamus Coleman terminó iniciando en la banca, pero en cuanto entró de cambio, una gran jugada de pared justamente con Richarlison, terminó en un muy buen centro y el doblete de Sigurdsson, un elemento que podríamos tal vez empezar a considerar ahora para nuestros equipos. Doblete contra el Tottenham, que era un fixture difícil, y puede ser que sea bueno de aquí en adelante. Y otro jugador que es interesante es James, que viendo el partido tuvo muy buenas jugadas, al final es un jugador con muchísima calidad, y dio un par de pases filtrados que pudieron ser para más. Les digo, el problema de definición de Richarlison o de algún otro compañero, pero James, muy buen partido y quizás pueda ser un buen elemento para el Fantasy. Tú, Sasa, ¿cómo ves a estos dos equipos en esta batalla por Europa? Yo creo que el Everton un poco más rezagado. ¿Cómo ves sus posibilidades para lo que queda de temporada?
Pues mira, viéndolo así rápido, y solo quiero decir un tema. Richarlison, antes de que lo mencionara en el podcast, metía gol por partido y le eché mi maldición también.
La maldición de Sasa.
Sí, ya empezó, ¿eh? Pero mira, son dos equipos que siempre se quedan a un paso de dar algo más. Esa es la sensación que me deja. El Tottenham, bueno, lleva años sufriendo pura Europa. Estuvo a punto de ganarle al Leicester la Premier, más no pudo. Y el Everton, pues ahí está, buscando puestos europeos, pero como que siempre dejan esa sensación de que les falta algo para dar ese paso. No sé qué sea. Tienen buenos jugadores, tenían entrenadores buenos. Más, yo pido un rescate de Harry Kane de ese equipo, por favor, ya sáquenlo de ahí. Que gane su primer trofeo y ya.
Seguramente vendrá ese rescate este verano. Yo creo que si no clasifica a Europa el Tottenham, como lo dijimos la vez pasada, Kane se va. Si quieren, pasamos a otro partido hablando de, bueno, de zona Europa. El Manchester lo tiene ya prácticamente asegurado. Estarás feliz, Cervantes. Un 3-1 contra el Burnley en su casa. Doblete de Greenwood, un elemento que podríamos empezar también a echarle el ojo en el Fantasy, si no es que varios ya lo hicieron por su buen precio. Y otro jugador, Edinson Cavani, ¿no? Que no inició como titular, pero lo repito, ya lo he comentado en alguna otra vez, es un jugadorazo, es un goleador, y no entiendo esos rumores de que lo ponen fuera. Entra, marca el 3-1 para asegurar el partido y nada, una buena exhibición del Manchester United. Cervantes, ¿cómo viste a tu equipito?
Mira, sin duda, yo estoy muy contento porque creo que cualquier aficionado al United podrá concordar ahí conmigo. Durante estos últimos 2 años, sobre todo en la época Solskjaer, ¿no? Se ha caracterizado el equipo por rachas, ¿no? Siempre es una racha de victorias donde de pronto empieza a crecer el momentum, parece que el United se apunta para todo y de pronto llega un partido donde se cae, donde algo pasa, se desconecta. Bruno no encuentra la luz, Marcial falla todas, ¿no? Y así te puedo dar ejemplos. O De Gea sale con algún fallo estratosférico y parece que la tónica por fin ha cambiado esta temporada y eso es algo que a mí me deja muy contento, me transmite muy buenas sensaciones. Creo que clave dentro de todo esto es que por fin Solskjaer ha dado tecla con involucrar a diferentes jugadores en la plantilla, ¿no? De pronto uno ve que si no juega, como tú lo dices, si no juega Martial o no está Rashford, puede entrar Cavani. De pronto también ya Van den Beek está entrando una dinámica un poquito más positiva. El dibujo es el de siempre, ¿no? El 4-2-3-1, casado con Solskjaer. Lo único que cambian un poquito son las fichas, el cómo las mueve, el darle descanso a ciertos jugadores. Y yo quisiera resaltar también a, o sea, definitivamente Mason Greenwood, que es el jugador del partido, pero a mí me ha gustado bastante Dean Henderson. Creo que no se ha hablado lo suficiente de él. David De Gea era el jugador que tenía el diferencial de goles esperados más en contra de la Premier League, siendo el portero mejor pagado de la liga. Nos salvó en numerosas ocasiones en el pasado, sin embargo, creo que lleva un buen tiempo en un bache. Y Dean Henderson, pues desde su época en el Sheffield ha deslumbrado, pedía gritos una oportunidad como titular y creo que ha transmitido bastante confianza, eso se le nota en Lindelof sobre todo, que antes siempre andaba dubitativo y pues el United parece una maquinita que aunque no salga en su mejor día, es capaz de aniquilarte al mínimo descuido. Y pues, ¿qué les digo? El Burnley es un equipo bastante incómodo, es como una piedra en el zapato. Siempre que alguien ve al Burnley no es que espere golearlo, sino a ver si no nos saca un empate o Chris Wood no nos clava un gol tempranero. Entonces, yo me quedo contento con lo visto por el equipo. Parece que tenemos amarrado ese segundo puesto.
Totalmente, pero aquí me preocupa una cosa, no sé cómo veas tú, Sasa. Fernández no está dando ya resultados en Fantasy. El elemento que yo creo que el que más gente ha comprado desde que llegó hace ya más de un año. Había sido muy constante, sí. Pero ahora sí lleva ya un bache bastante larguito en el que no ha dado resultados y están en contraparte dando buenos resultados en Fantasy Pogba, Greenwood, por ahí Rashford. ¿Tú cómo ves a este Manchester? En cuanto a la liga, lo tienen resuelto, yo creo que ese segundo lugar es suyo, no va a alcanzar al City y tampoco lo van a alcanzar a él. Entonces, pues más bien en sentido Fantasy, ¿cómo ves a este equipo para invertirle o no, pensando que tiene todavía Europa? ¿Cuál es tu punto de vista?
Pues mira, solo para recalcar que ya era hora que sentaran a De Gea, como dice Jorge. Fernández lleva pagado rato, justo fue una de mis contrataciones para las finales de Copa. Pues no sé si refuerce lo que decían, que solo mete de penal, porque sí se ha pagado un poco. La verdad, el Burnley, como dice Jorge, era un equipo que se está jugando el descenso. Fue a Old Trafford y dio una actuación muy digna. De hecho, le metieron gol. Hay un gol con desvío para que perdieran el partido nada más, como al 84. Pero mi recomendación sería meter a Cavani, la verdad necesitamos buenos centrodelanteros y casi no hay. El problema son las rotaciones. Más sería una buena recomendación tener ahí presente a Cavani, aunque sea en la banca, para cuando el Manju esté listo.
Oye, pues con todas las rotaciones entró de cambio en este partido y clavó gol. Golecito, si quieren, pasamos a revisar rápidamente los resultados. El día de hoy, miércoles, el Tottenham recuperó camino en esa lucha, como comentábamos, por Europa. Venció 2-1 al Southampton después de ir abajo. Heung-min Son, con buena cantidad de puntos con su gol, se llevó los bonus. El Chelsea no pudo con el Brighton como local. El Brighton, por ahí alguno que otro, tenemos algún elemento de la defensa del Brighton y se llevó también buenos puntos. Y lo mismo que ya hemos comentado en varios programas, la defensa del Chelsea, pues una vez más, dando de qué hablar, aunque las rotaciones ahora sí le afectaron a varios, que tenían a Mendy, que tenían a Spilicueta. Entonces veremos qué tiene cada quien en su banca para reponerse de esta ruleta de Tuchel. El Liverpool, como ya habían dicho, no pasó del empate con el Leeds. Wolves ganó 1-0 al Sheffield, marcó su primer gol. ¿Cómo se llama este hombre de la Real Sociedad? William José, y no es un elemento que nadie quiera tener en Fantasy, entonces... Pero bueno, asistencia de Adama Traoré, que por ahí podríamos echarle el ojo. Y el Newcastle dando la sorpresa, ganándole al West Ham. Bueno, aún así hay que mantener la fe en Lingard. Por ahí no están saliendo las cosas para el West Ham, pero siguen en la pelea por Champions y son todavía un equipo a observar. Y si quieren, checamos rápidamente la tabla, lo que comentábamos la semana pasada con Vite. Quiero ver su opinión, su punto de vista. El West Brom juega mañana contra el Leicester, lo tiene muy complicado, pero viene jugando bastante bien. ¿Ustedes cómo ven esta lucha por el descenso? El Burnley tiene 33 puntos, Fulham 27 y West Brom 24. Está muy lejos del Burnley, pero pues nunca digas nunca en esto del fútbol. Entonces, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué perspectiva tienen de este final de temporada en esa lucha allá abajo? Si quieres, Cervantes.
Pues mira, Jos, yo era de los que ya daba por muerto al West Brom desde hace unas jornaditas. Contrario a lo que suele hacer Sam Allardyce, revivir a los equipos con su vieja pócima, ¿no? Con su vieja fórmula. Sin embargo, parece que está dando con la tecla ahora hacia final de temporada con un Matheus Pereira que, no sé, parece que junto con Jesse Lingard aplicaron la de Space Jam y le robaron el talento a unos cuantos porque de la nada, ¿no? Pero no, ya en serio, yo sí veo complicado la salvación del West Brom, aunque tenga estos buenos resultados. Tiene dos partidos menos que el Fulham, que marca el lugar 18. Su objetivo debiera ser el Burnley, el Brighton, el Newcastle, pero estamos hablando de una diferencia de 9 puntos con un partido menos. Es decir, ganando quedan a 6. Pero estamos hablando de que nos quedan 6 partidos, ¿no? Yo sí lo veo muy complicado. Mínimo, espero que esto se ponga interesante. Sean Dyche también ha caracterizado a su equipo por ser sólido, ¿no? Por no conceder. Ante todo, antes que ganar, pues no recibir. Entonces, yo por ahí creo que no tarden en interesar un poquito el barco.
Yo digo que igual, también se van estos 3. Siento que el Burnley se va a salvar en las últimas. Y ya. Bueno, el Sheffield ya está en el infierno desde hace rato, ¿verdad?
No, Sheffield, sí, ni hablar del Sheffield, ¿no?
Ni hablar del Sheffield.
5 derrotas. Saquen a John Lundstram.
Sí, no. A ver a quién rescatan, pero no, el Sheffield ya está hundido. Y la pelea en Champions, y bueno, en Europa, está parejo. Hoy que el Leicester no ha jugado, tiene 56 puntos, Chelsea 55, West Ham 55, Tottenham 53 con un partido más, y Liverpool 53. Está muy apretado, por ahí hay algunos desfases en partidos, pero está muy parejo, puede pasar cualquier cosa. Y así, para irnos un poquito rápido, nada más, ¿a quién ponen ustedes de estos en los dos puestos que quedan de Champions y el de Europa?
Yo me mojo primero, ya que veo a Sas un poco temeroso. Como no está el Arsenal, está el Arsenal,
no me interesa.
No hay cuarto lugar, ¿no? Pero yo creo que Leicester, pues ahora sí que me la voy a aventar, ¿eh? Yo creo que Leicester se cae de Champions.
Uy.
Yo creo que se terminan metiendo Chelsea y Liverpool.
Esperemos. Así es,
Liverpool. El West Ham va a Europa, así como el Leicester. Yo creo que acompañándolos el Tottenham. Yo creo que así va a cerrar un poquito la Premier, regresando un poquito a lo que vemos en la tendencia de las últimas temporadas.
Entonces, Chelsea y Liverpool. ¿Tú, Sasa, a quiénes pones en esos dos puestos de Champions?
Leicester se va a quedar con el tercero. En cuarto yo veo al Chelsea también. Pero en quinto veo a Liverpool. Creo que va a remontar posiciones. Y el Tottenham va a salir un poco de esos lugares de Europa. No sé si le alcance, pero yo creo que Liverpool queda en quinto, la verdad.
Entonces tú no le mueves al Leicester y al Chelsea. Y bueno, por mi parte yo creo que, bueno, es que ya es más, hablando con el corazón, la semana pasada yo decía que Liverpool sí se metía junto con el Chelsea. Después de este empate no lo sé, pero dado que tiene buenos partidos yo también creo que se mete. Y me inclinaría a pensar que el Chelsea y el Liverpool se quedan con esos puestos y el Leicester quedaría en quinto, con West Ham en sexto. Eso creo yo, porque los partidos de Liverpool vienen a modo, entonces por ahí podría tener un buen cierre. Y si quieren, vamos a lo que sigue. Muy bien, pues vamos a hacer ahora la previa. Como siempre, preguntarles, considerando que no juega el Tottenham, no juega el City, ¿qué equipos y qué 3 jugadores nos recomendarías? Y por último, tu sugerencia de capitán para esta jornada.
Sí, es como dices, una jornada con un partido menos. Interesante, hay buenos partidos, Arsenal, Everton, West Ham, Chelsea. En estas jornadas se empiezan a ver los puestos de Champions y de descenso. Entonces yo elegiría un delantero que es Ollie Watkins de Aston Villa, me gusta mucho. Me voy a arriesgar con Mohamed Salah del Liverpool. de local contra Newcastle. Sé que no te gusta, pero cuando se juega la Champions juegan mejor, siento yo.
Sí, es buena apuesta, es buena apuesta.
Y sigo tus recomendaciones de la defensa del Wolves contra el Burnley. Va a ser un partido cerrado. Entonces me jugaría quizás con Semedo o Cody de defensas en mis recomendaciones.
Ok. Y ya sea de los jugadores que tengas o cualquier jugador, aunque no lo tengas, ¿cuál sería un buen capitán para esta jornada?
Está difícil, la verdad. Ha estado muy impredecible. Pero podría jugarme... Me gusta Jamie Vardy contra el Crystal Palace.
No está mal tirada como local, sí, sí.
Sería mi capitán.
Cervantes, ¿tú cómo ves Cervantes? Tres jugadores, algunos equipos que vengan bien para esta jornada y el capitán que sugieres.
Mira, durísimo, durísimo porque un poco equipos que se nos ha caído un poco, ¿no? Tenemos igual otros que van bien, pero que ya están teniendo un cierre de temporada más tranquilo y que probablemente empiezan a rotar un poco más. Entonces, pues ya, yendo al grano, yo apostaría por el Brighton, ¿no? Que siento que los resultados no le hacían justicia a lo que decía su juego. Entonces yo por ahí metería a Leandro Trossard contra el Sheffield. Creo que por ahí puede tener un buen día. Por otra parte, me iría por Diogo Jota contra el Newcastle. Creo que Liverpool no solo va a ganar, creo que va a ganar por más de un gol. Entonces, me apetece meter a Diogo Jota. Bueno, y pues, para cerrar, me gana el corazón, pero creo que el United triunfará versus el Leeds. Probablemente haya goles. Y para meterles un pick distinto, yo metería a Paul Pogba en lugar de Bruno Fernández.
Sí, sí, sí. Muy buena, porque últimamente viene mejor que Bruno y es más barato. Entonces, sin duda puede ser una buena apuesta. ¿Y quién creerías tú que es el capitán ideal para esta jornada?
Un volado entre Diogo Jota y Paul Pogba. Pero como no voy a capitanear a un red, diré que Paul Pogba.
Y muy bien, hacer una última recomendación.
Sí, sí.
No contraten a defensas del Arsenal, por favor.
No, claro que no. No, sabes, nos queremos, no, nos queremos.
Sasa, tú eres el único valiente.
Sí, creo que
mira,
sí.
Mira, solo he roto esa excepción por un jugador. Y ese es el abominable hombre de las nieves, Kieran Tierney. Aquel que sale de manga corta cuando nieva.
Excelente.
Podía tener buenos resultados a la ofensiva, pero pues últimamente no hay que fijarse en el Arsenal, yo creo que para nada. Nos fijamos varios en la cassette. Y pagamos el precio con su lesión.
Sí, se lesionó.
Siempre pasa. Cuando confío en alguien del Arsenal, ya sea Aubameyang o Lacazette, pasa algo, ¿no? Y seguramente le pasa a varios.
Y me gusta Tierney, Jorge, pero no puede hacer todo él.
No, y menos con las lesiones que tuvo. Entonces,
sí.
Pues con más razón ahorita yo del Arsenal. Mira, yo tenía Lacazette y... Ah, hablando de la maldición Cervantes, otro jugador que tenía Lacazette y cayó lesionado.
Me hubieras avisado porque yo lo contraté también, así que hubiera previsto la maldición.
No metan los delanteros que tengo en el fantasy, sugerencia.
Hay que ver el equipo de Cervantes y de ahí no sacar delanteros. Espero que no tengas a Kelechi Iheanacho porque mañana se va a despachar con un doblete.
Hay que hacerle su sección de cuáles son sus delanteros y nadie los agarre.
Correcto. Pues muy bien, miren, la verdad... La jornada termina hasta mañana, las tablas que tenemos ahora mismo en la página oficial no están actualizadas, no nos vamos a dar una vuelta sobre la tabla de nuestra liga porque como les digo no está totalmente actualizada, todavía no termina la jornada, la repasaremos yo creo que en el siguiente podcast con más detalle, pero por lo pronto pues lo mismo que comentábamos la semana pasada, Bruno's Best prácticamente el campeón, lejísimos, muy difícil que lo alcance, la lucha por ese segundo lugar se empieza a abrir un poquito en favor de FPL Guardians que saca un poquito de ventaja. Sobre RFJ y sobre Ilvirdos. Yo, Jos11, estoy en quinto lugar. Se me están acercando los cachirules FC todavía, siempre recortándome cada semana hasta que me rebasen. Pero bueno, está también esa pelea por ahí. Y tendría que bajar mucho para platicar de los equipos de mis invitados. Se nos va a acabar el programa, entonces lo podemos revisar más a detalle en la zona de descenso de la semana que entra. Y bueno, rápidamente antes de cerrar, quería comentarles, el partido West Ham-Chelsea yo creo que lo identifico como el que en el papel puede ser el mejor de la jornada, la pelea por Europa con dos implicados. Rápidamente, ¿cómo ven el partido? ¿Qué esperan del partido? Y su pronóstico, si quieren. Si quieres empezar tú, Cervantes. Es un gran partido, West.
Buen partido.
Mira, se antoja muchísimo. Coincido, creo que es el partido que más me apetece junto con el United Leeds, que igual creo que otra vez nos van a sorprender con goles y emociones. Durísimo. A mí me huele empate el West Ham Chelsea. Ya veremos, pero creo que habrá empate. Creo que ambos anotarán. Ya parece pick, ¿verdad? Pero no lo es. pero sí hay que... Creo que está muy interesante el duelo de Moyes versus Tuchel, y sobre todo sabiendo que Tuchel le gusta bastante moverle a la pizarra, ver cómo contrarresta esta tendencia de Lingard, ¿no? Los movimientos de Susek. Creo que tendremos un lindo partido.
Sí, tácticamente va a ser muy interesante. ¿Tú cómo lo ves, Osa?
Muy bueno, muy interesante. Un equipo como el West Ham, que hay muchos goles en sus partidos contra una gran defensa como el Chelsea. Yo quiero que gane el West Ham, voy a apoyar al West Ham, me voy a mojar. Siento que gana 2-1 y siento que es el deseo de todos los aficionados que saquen al Chelsea de Champions, ¿no?
Pues si gana el West Ham, de verdad te cimentaría un poco su posición.
Sí, es correcto.
Sería un golpe sobre la mesa y creo que sí, va a ser muy importante para ellos.
Aquí intentar. Se va a ver si son de verdad.
Exactamente, es la prueba que necesita, la prueba de Lingard, ¿no? Veremos si Lingard aparece en este partido que se juegan tanto o le pesa la presión que tenía usualmente en el Manchester.
Ten por seguro que si Lingard anota, lo compra el Chelsea, ¿eh?
Estaría. Bueno, creo que al Chelsea le sobraría un poco, pero sin duda su valor va a seguir subiendo como ha estado subiendo en este final de temporada. Pues muy bien, si quieren vamos al siguiente bloque. Vamos a presentar al, ya no sé qué adjetivo ponerle, a Vite con sus picks. ¿Qué nos traes esta semana, Vite? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muchas gracias, mijos. Un placer estar aquí. Hola, mi buen Sasa, mi buen Jorge. Aquí le tenemos, como ya saben, la mejor y única, inigualable sección de picks de este podcast. Bueno. Hoy vengo muy sobrado, ¿no? Hoy vengo muy sobrado, hoy siento que nada nos puede tumbar, seguimos ganando. Entonces, hoy vamos a barrer el piso con los tamaños que traemos. Entonces, vamos a empezar. Primer pick. Everton contra Arsenal. ¿Qué más les digo del Arsenal? Ya ni voy a opinar nada al respecto. Vamos, el pick es Everton empate y ambos anotan. 3.20. O sea que por cada 100, 320 te llevas. Así, así, porque me cuelgan, porque me sobran.
Ok, ok.
El siguiente partido va a ser Liverpool versus Newcastle. Bueno, como sabemos, ya lo dije, trae muchos problemas el Liverpool, sigue recibiendo goles. Es increíble cómo dejan pasar los clean sheets. Entonces, pues, y el Newcastle viene metiendo mucho gol. Trae mucho gol, viene en buen momento. Entonces,
piensa bien lo que vas a decir.
Anotan. ¿Qué? ¿Es obvio lo que voy a decir? ¿Dijiste?
No, que pienses bien lo que vas a decir, pero cuidado.
O sea, sigue sacando resultados, sigue ganando sus partidos en Liverpool, pero sigue recibiendo goles. Eso no me puedes negar.
Entonces vamos con un ambos anotan y ¿qué más?
Ambos anotan y over de 2.5 goles en el encuentro. En 2.35 en momio decimal. El siguiente partido es Sheffield United contra Brighton. Sabemos que mi Brighton, como ya lo hemos mencionado varias veces en el podcast, se viene defendiendo bien. Y bueno, es el Sheffield, ¿no? O sea, la peor ofensiva del torneo. Y bueno, el pick es Brighton sin goles recibidos. Sí. O sea, es que este pick lo encuentras como Brighton sin goles recibidos. Y cuando abres la apuesta te aparece una Y y una N. La Y es que sí, ¿no? Que sí va a ganar el Brighton sin goles recibidos. Así okay. Es como encuentran esta apuesta y en formato decimal es 2. O sea, nada más duplica todo lo que le metas.
Es bueno, es bueno.
Y bueno, para el fantasy obviamente yo traigo 3 defensas del Brighton ahí igual para que lo chequen. Bueno, el siguiente partido es Aston Villa versus West Bromwich. Como ya saben, soy un fan, soy un loco del pick. Ambos anotan y over de 2.5. Entonces, este partido no va a ser la excepción. West Bromwich le picó la hormiguita de la salvación. Quiere buscar el milagro. Viene jugando muy bien. Y pues el Aston es de meter goles, ¿no? Vimos que hoy miércoles que estamos grabando, hubo un partido contra el City. Y bueno, metieron gol. Entonces, yo creo que ambos anotan y over de 2.5 en 2.37.
Excelente.
Bueno, eso fue todo.
Muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, rápido, tu recuento de la semana pasada, ¿cómo te fue en tus picks? ¿Cuántos aciertos, cuántos fallos?
Esta semana hubo unas cuestiones. Vimos a un Liverpool que lo empataron 1-1. Y pues bueno, nos tumbó un pick, pero bueno, nos fuimos 2-2.
Perfecto. Bueno, mientras mantengas el 50-50, podemos seguir aquí con la confianza de la gente.
Sí, no, del 50 para arriba. Ya sabemos, el recuento va 12 ganados, 5 perdidos. O sea, 12 de 17.
Excelente. Pues hay que mejorar ese promedio, venga.
Ahorita vas a ver estos 4. Ya, check. Póngales palomita de una vez.
Excelente, mi Vite. Pues muchas gracias una semana más por traernos tus picks. Esperemos que se logre, que la gente confíe y meta su lana. Que estés muy bien.
Hombre, ustedes, un abrazo.
Y bueno, antes de irnos, la verdad, sí, se nos estaba pasando. La FA Cup M, no quiero restarle importancia, ¿no? Pero digamos que el tema de la Superliga nos tenía que ocupar y obviamente consumió gran parte del programa. Lo mismo, la semana que entra estaremos ya con esta jornada terminada porque mañana jueves hay partidos todavía, entonces todavía hay tiempo para algún milagro copero. Pero pues prácticamente los partidos se definieron en la ida. Fortsenal está sacándole a Ilvirdos 4 puntos esta jornada, por ahora, más la ventaja que ya traía, se ve muy difícil para Ilvirdos y tendremos entonces a ese Fortsenal como caballo negro quizás en la final. Y en el otro partido, Sasa, querido Sasa, RFJ, por ahora con 57 puntos, tú tienes en este momento 40, entonces eso sumado a la diferencia que ya tenías, pues prácticamente te deja fuera. Tú querías a RFJ, querías ese enfrentamiento y sin duda demostró ser un rival muy complicado. Pero bueno, si quieres darme unas palabras con respecto a esto y explicarnos un poco tu mal rendimiento, y con eso también podemos ir cerrando este programa. Y como les digo, checaremos ya más a detalle cuando las puntuaciones hayan cerrado en el próximo programa. Pero adelante, Sasa, discúlpate.
No, pues no queda mucho que agregar. Me dieron una paliza. Todo empezó en una mala ida, la verdad. Ahí eran 26 puntos. Ya esto era a buscar el milagro, pero pues nada que hacer. RFJ ha tenido un gran año y lo demostró hasta en Copa.
Claro. Y sigue peleando por clasificar a esa final y por ese segundo lugar en Liga. Ahorita está cuarto, busca el segundo. Pero sí, Sasa, era tu competencia, tenías todo y nada. Tú, Cervantes, ¿Qué opinión tienes? ¿Una decepción? ¿Tú confiaste en él? ¿Le diste tu voto? Pero ¿cómo ves también, además de a Sasa y su decepción, cómo ves a estos dos posibles finalistas?
Y mira, uno confía en el jugador, le da el voto de confianza y pues nada, ahí se queda, ¿no? Y el jugador decide si le repaga al entrenador o no la confianza y pues nada, Sasa ahí no dio el ancho. Habrá que mandarlo con la sub-20 a que recapacite. Pero se viene una muy linda final, ¿no? Yo creo que son dos rivales muy, muy fuertes. Creo que todavía no me voy a mojar con un favorito, simplemente que va a ser un muy buen duelo.
Así es, perfecto. Pues sí, con eso llegamos al final, ahora sí. Gracias por acompañarnos una vez más en este programa. Gracias por haberse pasado por acá. Muchas gracias, Sasa.
No, gracias a ti, hijos, por la invitación. Gracias a Jorge. Y pues esperemos estar aquí de vuelta pronto.
Así es. Si quieres, podrás venir a hacer la previa de esa final en la que no vas a estar. Gracias por venir, Jorge.
No, yo estoy pensando en la próxima temporada, ¿eh?
Gracias a la próxima temporada. Así es. Muchas gracias, Jorge, también, por pasarte.
No, gracias a ti, hijos. Gracias, Asa. Siempre es un rato muy agradable. Hizo falta la semana pasada acá la charla, pero pues aquí estamos. Espero no maldecir a alguno de sus delanteros este fin de semana y que mis tips ahora sí puedan rendir frutos.
Y pues de mi parte, nada más, darles las gracias una vez más, un programa más. Gracias por haber llegado hasta acá, por estar escuchando estas palabras. Gracias por seguirnos apoyando. Literalmente seguimos creciendo y cada capítulo nos queda un poquitito más largo, pero bueno, esperemos que nos sigan acompañando y éxito a todos.